De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos de la radio a Jesús Pérez Triana, que es analista de defensa. ¿Qué tal, Jesús?
Pues encantado de estar de nuevo en Radio Sefará, siempre es un placer.
Bueno, ya sabes que estamos a punto de culminar un año desde el ataque, el pogromo así llamado del 7 de octubre contra Israel, producido por Hamas. Pero eso no acabó allí. El día 8 de octubre ya Hezbollah empezó a disparar misiles contra el norte de Israel. Luego se sumaron las milicias de Yemen, desde Siria, desde los proiraníes en Irak, etcétera. Y detrás de todos ellos, evidentemente, hay una sombra alargada del régimen de los ayatolás en Irán. Queríamos hacer una especie de balance contigo, pero también podríamos abordar las últimas novedades. Bienvenido a Radio Sefarad otra vez.
Pues encantado, y evidentemente da la sensación de que si hasta aquel entonces estábamos acostumbrados a conflictos que eran bilaterales, o digo bilaterales, siempre habían dos elementos clave: Israel defendiéndose de un solo enemigo. La principal, creo que el balance, la primera gran cambio ha sido la regionalización del conflicto, que no eso no quiere decir que antes no fuese importante las alianzas árabes, sino pero cómo se ha convertido en un conflicto con muchas fronteras, evidentemente acá apuntan a Irán, y esa sensación que venimos arrastrando desde hace, yo creo que ya la última década, desde aquella vez que Obama anunció que iba a tomar medidas en caso de que se usasen las armas químicas en Siria y no lo hizo, y eso nos dio una sensación de debilidad que fue percibida claramente por toda una serie de países que a los que llamamos potencias revisionistas, países que pretenden poner patas arriba el statu quo y el orden internacional. Y tengo la sensación de que este conflicto en esa no solamente es un conflicto regional para Israel, sino que estamos en esta nueva esta nueva era de un Occidente menos capaz de ser resolutivo, de ser el actor imprescindible, y eso se está tomando nota no solo en la región de Oriente Medio. Esto ya es una cosa que no trasciende Israel, sino que como ciudadanos que vivimos en países occidentales, en regiones, en situaciones muy, muy lejanas, en regiones lejanas, y estoy hablando hacia Pacífico, en el que están tomando nota cómo interviene Occidente en las crisis. Vaya, parece que ha cambiado y eso da una ventana de oportunidad a los enemigos de Occidente. Entonces ese es el balance fundamental.
Bueno,
Este conflicto no se parece nada a lo que ya hemos vivido, cosa que en Oriente Medio parece que sucede cada cierto tiempo. Tampoco voy a pensar que nunca hubo conflictos que... Bueno, quiero decir, no creo que sea tan ingenuo de decir que no hubo nunca conflictos que pusieron patas arriba a la historia y al mundo.
Claro. No digo de que cuando hablabas de estos conflictos a nivel global, pues sí que también hay un conflicto regional de Occidente, podríamos decir que es el de Ucrania, pero que eso lo vamos a dejar de lado o como ficha para respaldar algunos movimientos que se puedan vislumbrar a nivel global. Lo que sí has mencionado es esto, ¿no? Del conflicto multifrente contra Israel. A mí personalmente solamente me recuerda una ocasión que fue justamente con la declaración de la independencia en 1948, que atacaron a Israel siete ejércitos árabes, incluso algunos tan lejanos como el de Irak, y que hoy en día también está participando de alguna manera en esto, ¿no? Pero entonces, con las armas de entonces, la situación era muy distinta. Y también la situación de Israel era muy distinta, porque era un país recién nacido que apenas tenía un ejército incipiente y apenas tenía armas. Ahora Israel es una potencia a nivel armamentístico, pero se enfrenta a una guerra muy lejana de cualquier catalogación de un enfrentamiento entre países, ¿no?
Sí, bueno, la diferencia fundamental era esto que tú mencionabas, de un conflicto en las fronteras. Y esto, cuando yo digo región, ya no solamente que los actores sean regionales, sino que estamos viendo el lanzamiento de cohetes desde sitios insospechados y cuestiones como el ataque a la navegación en el Mar Rojo. Por eso me refería a regionalización, no que haya implicados actores En cuanto a la segunda cosa que apuntas, y es muy cierto, y es que Israel se ha convertido en una potencia. Igualmente, sus enemigos han tomado nota. En la idea de que tuvimos guerras convencionales que intentaron destruir el Estado de Israel, el 67, el 73. Y finalmente, pues los enemigos de Israel han tomado nota en el sentido de que no pueden ir a buscar un enfrentamiento convencional en el campo de batalla. Carro de combate frente a carro de combate, avión frente a avión, buque de guerra frente a buque de guerra, porque además, si repasamos la historia, vemos que Israel ha prevalecido de una u otra manera en cada uno de esos aspectos. Y ahí no me voy a entretener, pero eso nos llevó precisamente a lo que, si en Occidente se hablaba de revolución de los asuntos militares, desde Israel se apuntaba y lo llamaban la otra revolución, y es la que han hecho los enemigos de Israel, buscando siempre, pues, formas de guerra asimétricas, formas de guerra no convencional, formas de guerra que obligan a Israel a defenderse y a responder de una forma que le deja decir que a la luz de la opinión pública occidental, pues le deja mal parado. Y esa es la situación, es decir, en la que ha vivido permanentemente, en el que unos enemigos han ido tomando nota de buscar, sobre todo, no solamente la asimetría en cuanto al enfrentamiento, sino una forma, por así decirlo, asimétrica en la idea del tratamiento informativo. Y esa es una de las cosas, claro, si uno le hace, por ejemplo, y el caso más concreto, si alguien, un enemigo, lanza un cohete desde un vecindario y Israel tiene que responder a ese lanzamiento de cohetes desde un vecindario, desde al lado de un hospital, y hay siempre una probabilidad estadística de que salga dañado a alguien que no debe, pues a la luz del mundo, pues evidentemente aquí tenemos, se soslaya el aspecto del agresor que ha lanzado y atacado un arma de no precisión contra un núcleo urbano de Israel, que esto es una cosa que está en los protocolos de la Convención de Ginebra, que a mí me resulta curioso, ¿no? ¿Verdad? Que siempre que se habla de Israel y los conflictos, siempre se habla de legalidad internacional, leyes de guerra, y digo, bueno, pero vamos a aplicarlas a todos los casos, como el lanzamiento masivo e indiscriminado de cohetes no guiados desde Gaza y desde el sur del Líbano, o desde la totalidad del Líbano contra Israel. Entonces tenemos esa asimetría, que no solamente es de medio, sino que es una forma de asimetría que explota en las sensibilidades del mundo, en el sentido de que cuando Israel responde a ese ataque desde un núcleo urbano, y evidentemente la respuesta de Israel genera daño, pues ahí tenemos forma que se cuadre. Es que ya también eso explota un sesgo, porque yo llevo leyendo en la prensa española la respuesta israelí, perdón, la respuesta israelí, el ataque, la escalada israelí, perdón, la escalada del ataque de Israel en el Líbano, que responde a una situación en la que, ¿cuántos cohetes se mencionan? 8.000 cohetes disparados desde el Líbano desde el 8 de octubre de 2023, y parece que esos cohetes no existían, sino parecía que una mañana se levantó Netanyahu y decidió atacar Líbano, y tenemos titulares, y tenemos comentarios, y tenemos análisis que hablan, ¿no? Y Netanyahu, el político que no se detiene ante nada, y Israel está más loco que nunca y está dispuesto a todo. Digo, bueno, no sé si... No sé dónde ha estado esta gente desde el 8 de octubre. Entonces, ese es el principal reto. No solamente se trata de una multiplicidad de actores, sino actores que están explotando una forma de hacer de la guerra en el que se aprovechan no solamente la debilidad de Israel, las debilidades de Israel, buscando las debilidades de Israel, sino la manera de pensar y la manera de funcionar la opinión pública internacional.
Bueno, tú desde el punto de vista militar, bueno, hemos visto que evidentemente jamás fuera de esa primera andanada y la ola de masacres que desató en esas primeras horas de desconcierto del 7 de octubre, pues el impacto que tiene militarmente es muy bajo y hoy en día, prácticamente, al menos desde la oficialidad israelí, se ve que Hamás ya no es el motor o el dueño de la franja de Gaza, sino que se ha convertido en un grupo terrorista que se esconde y actúa cuando puede, pero no es un ejército como se planteaba al principio, casi, ¿no?
Sí, la verdad que es una de las cosas que a mí más me sorprendió, porque si uno repasa simplemente las imágenes que teníamos de la Franja de Gaza, siempre aparecían uniformados con sus desfiles daba la sensación de que jamás estaba intentando elevar su estatus como actor no estatal, a darse una, voy a decir, trataba de imitar la estética de los ejércitos, trataba de presentar una fuerza militar y trataba de presentar como frente a Israel, no ya, si Israel se le caracterizaba como organización terrorista, y ahí tenemos siempre los dilemas y los debates sobre el tratamiento informativo. Por ejemplo, se hablaba, ¿no?, de la milicia chií, Hezbolá, milicia, 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 y siempre se pone de lado toda una serie de acciones que la califican o la caracterizan como organización terrorista, y también el caso de Hamas. Bueno, pues Hamas pretendía dar esa imagen de fuerza convencional, más allá que eso es simplemente la superficialidad de ponerse un uniforme y hacer desfile, pero daba la sensación que pretendía, que aspiraba a dar ese salto en su naturaleza de grupo armado, que por ejemplo en el caso de Israel, por ejemplo, cuando hablan de Hezbollah, hablan de que ya no se trata de una organización terrorista, decían es un ejército terrorista, es decir, era algo más, había evolucionado su pues Hamas se desinfló inmediatamente desde que comenzó la operación israelí en la franja de Gaza. Esa fuerza que pretendía dar una imagen de estatus de grupo armado dotado de tecnología avanzada, y ahí estamos hablando del armamento iraní y hasta el norcoreano que entraba atrás, y se limitó a emboscadas, ataques, francotiradores, trampas. Entonces la fuerza militar de Hamas, o sea, su comportamiento y el de la propia organización, me pareció sorprendente y decepcionante, en el sentido de que yo pensé al menos que iban a intentar defender la franja, al menos utilizando todos los recursos a su alcance. Pues hemos visto que se ha desinflado. Y ahora en Hezbollah era, en cambio, dentro del eje de la resistencia, el grupo no estatal, que también, es decir, desde Israel se le caracterizaba como ejército terrorista. Era una cosa que por su naturaleza, por su organización, por su armamento, por la potencia de fuego, no la podías limitar a simplemente a un grupo terrorista, a un grupo clandestino. Bueno, pues se nota, y esto aquí, que todas las experiencias negativas de Israel frente al Líbano llevaron a replantearse la manera de actuar, y si alcanzó una penetración de la estructura interna de Hezbollah, que yo creo, y esto ya, yo no sé si algún día se desclasificará, no sé si las factorías de ficción televisiva israelí nos darán una versión para todos los públicos, pero yo tengo muchas ganas de que alguien algún día me explique cómo lo hicieron, porque no creo que haya operación de inteligencia en la historia del mundo moderno que se pueda equiparar a lo que realizó los servicios de inteligencia israelíes con Hezbollah, y viendo los frutos de ese trabajo en las últimas semanas. Y eso
Bueno.
también nos pone en una tesitura, perdón, de también teníamos unas expectativas de que Hezbollah, bueno, desde que Israel pise suelo del Líbano, íbamos a ver terribles consecuencias, y vamos a ver si. Sí, no sé si Hezbollah se está todavía guardando o reservando, o es que ahora, o sea, no sabemos si no tiene capacidad porque los arsenales han sido destruidos, o no sabemos que si ni siquiera hay alguien para dar la orden. Es decir, ahora mismo hay muchas cosas de las que desconocemos sobre Hezbollah, y estamos entonces en un momento de expectativa. Y esa ha sido también otra sorpresa, pero bueno, más sorprendente fue la manera en que fue atacada desde dentro por Israel.
Bueno, yo quisiera pensar que también hay otro factor en este panorama que va a resultar un gran globo desinflado que va a ser ya un actor estatal como Irán. Es decir, hemos visto cosas que no suponíamos nadie que se podían hacer, como matar al líder de Hamás en el propio Teherán. Pero tampoco hemos visto, hemos estado muy convencidos de que la respuesta iraní se iba a desinflar tanto como fue aquella dada en abril, con unos misiles de largo alcance que no llegaron a provocar absolutamente nada. Ningún problema en Israel. Ahora mismo que estamos grabando esto, se está produciendo una nueva andanada de cohetes y misiles hacia territorio israelí. No tenemos datos para asegurar ni la cantidad ni la calidad de esto, pero creo que responde a un umbral que se está superando. Es decir, hemos sabido que con seguridad después del asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, que culmina una pirámide de toda la cúpula militar de Hezbollah en el Líbano, pues el propio líder supremo iraní ahora mismo también está en un búnker metido y está metido desde hace un par de días. Es decir, que el alcance de las operaciones israelíes, si nos llama la atención la información que pudieran tener sobre Líbano, que le permitió hacer estas operaciones espectaculares de los buscapersonas explosivos y los walkie-talkies y los ataques selectivos, incluso contra el propio búnker del dirigente máximo, yo creo que Irán va a tener que medir muchísimo sus acciones porque se está mostrando o demostrando como un gigante con pies de barro, es decir, de que estaba muy conforme con toda esta este anillo de fuego alrededor de Israel, de los hutíes, de la franja de Gaza, de Hezbollah, de los proiraníes en Irak y fuerzas afines en Siria. Pero ahora alguien está golpeando sus puertas, ¿no?
Sí, la verdad que yo he tenido momentos en el último año, pues haciendo balance de un año después de los acontecimientos de octubre de 2023, la sensación de que sí hubo momentos en el que teníamos la sensación de que Irán, a través de sus peones en el tablero de juego, eran capaces de hacer poner patas arriba y hacer arder la región. Claro, afectando, como siempre, como dije yo, utilizando estrategias que explotaban la debilidad de Occidente. Por ejemplo, el ataque a la navegación marítima. Ahí el poderío militar occidental es incontestable, pero los buques civiles. Entonces siempre estábamos viendo y una sensación de que había momentos de Irán que decíamos, vaya, aquí ha entrado un nuevo jugador en el tablero de juego muy fuerte. Pero eso, pues, como efectivamente has mencionado, se ha desinflado. Entonces, hay quizás también un sector de los dirigentes iraníes que están esperando el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Eso ha habido ya incluso informes oficiales y esto lo hemos tratado en una de las plataformas, uno de los proyectos en el que participo se llama Monitor Disinfo, es una plataforma de expertos de desinformación, y me llamaba la atención los informes estadounidenses sobre acciones de desinformación, y decían que los hackers iraníes habían robado información de la campaña de Donald Trump para entregársela a Kamala, y que en la campaña de Kamala Harris no la habían usado, porque decían, aunque esto nos pueda beneficiar, no vamos a permitir que actores externos como Irán sean relevantes con sus triquiñuelas. Entonces, eso por un lado. Hay un sector o hay una que está por lo menos esperando a ver qué pasa en las elecciones. Yo creo que, como diciendo esto, esperando la victoria de Kamala Harris para volver al punto aquel en el que hubo unas negociaciones nucleares con Barack Obama. Más allá de eso, que no creo que estén simplemente hayan decidido esperarlo todo. O sea, no me fío de las expectativas o de las esperanzas iraníes por una victoria demócrata. Evidentemente, aquí también ha habido un caso de penetración de la inteligencia. Y por cierto, estas cosas cuando se filtran desde Occidente, pues uno puede pensar o creerlas más o menos, pero que el expresidente iraní Ahmadinejad, ha dicho que habían creado una unidad especial para cazar, para filtrar, para purgar agentes de inteligencia al servicio de Israel dentro de Irán y habían descubierto que el líder de esa organización o de esa unidad también estaba al servicio de Israel. Y él lo decía como, así no se puede, chico. De esta forma no hay manera de luchar contra los espías israelíes. Entonces digo que si esta cosa hubiese salido en la prensa occidental, dices, bueno, aquí ya no sabemos si ha habido una filtración desde Israel o ya los guionistas de las múltiples series que nos están permitiendo conocer el funcionamiento de los servicios de inteligencia le han dicho, oye, mira, necesitamos desviar la atención, soltar alguna idea que os parezca brillante para... En este caso, por tanto, yo creo que sí da la sensación de Irán, y eso que estamos grabando justo en el momento en el que se ha producido un ataque en el que se habla ya de 100 cohetes o misiles balísticos, sería el propio iraníes usados. Vamos a ver, esperemos que cuando termine esta grabación y podamos consultar, digamos que los daños hayan sido mínimos o inexistentes. En cualquier caso, tienes razón. Sí, estoy de acuerdo contigo en que hay una sensación de que Irán actúa para lo que uno puede esperar de Irán de una forma cauta o temerosa, pero no digo prudente, porque no le estoy dando adjetivos positivos, sino todo lo contrario, sino de cautela desde el que ha sido apaleado o el que ha salido escaldado de sus acciones previas.
Sí, la verdad es que todo apunta a esa tesis. Claro que tendremos que esperar para ver cómo evoluciona. También hemos conocido en estos últimos días, porque en realidad, desde que estábamos ya pendientes de la celebración, entre comillas, de un año después de este ataque del 7 de octubre, en pocos días ha cambiado todo. Estábamos hablando de Hamás, estábamos hablando de Gaza, de qué va a pasar con Gaza el día de mañana, que esto, que lo otro, que esto no acaba. Y de pronto el terremoto libanés nos ha llevado a una dimensión distinta. Y, por ejemplo, ha trascendido de que una de las informaciones que llevó a impulsar estos operativos de que hemos hablado, de los móviles explosivos, etcétera, etcétera, pues tenía que ver con que la unidad de élite de Hezbollah, la unidad Radwan, tenía preparado un operativo similar al que Hamás hizo el 7 de octubre para el próximo 7 de octubre. Es decir, que iban a hacer como una especie de homenaje un año después, con 3.000 hombres preparados para invadir Israel desde el norte. Y esto pues ha propiciado que los planes se aceleraran. Pero evidentemente los planes de Israel, al menos lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas actuando en territorio libanés, no son algo improvisado, sino que es algo con una programación muy detallada y meticulosa y con etapas que se van cumpliendo de momento con una victoria aplastante de Israel, porque hemos visto que sí, todos los días siguen cayendo cohetes y misiles lanzados desde el norte, pero cada vez con menor frecuencia. Sabemos que la organización Hezbollah está descabezada y sabemos también que en Líbano, aparte de Hezbollah, hay una gran población que hace muchos años que le gustaría ser un país independiente, cosa que desde finales de su propia guerra civil, las intervenciones de Siria y la penetración de esta organización Hezbollah creada por Irán tras la retirada de la OLP en el año 82, pues había mucha gente esperando. O sea que igual esto también puede ser una espoleta para un cambio político dentro del Líbano, ¿no crees?
Pues sí, la verdad que cuando hace poco vimos a dirigentes libaneses hablando de que era hora de poner en marcha el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas, que habla de que las fuerzas de grupos estatales, de grupos no estatales, perdón, de grupos armados, que todo el mundo saque a Hezbollah porque tampoco hay. No estamos hablando de grupos, o sea, no hay una proliferación, una multiplicidad de grupos armados libaneses pululando por el sur del Líbano. Bueno, pues decía desde el gobierno libanés se decía, pues va a ser hora de ir empezando a poner en práctica esta resolución. Resolución de Naciones Unidas, que como yo mencionaba antes, que siempre que se trata de Israel, siempre se pone por delante resoluciones de Naciones Unidas, leyes de la guerra, y digo, bueno, pues vamos a ponerlas todas encima de la mesa, ¿no? No solamente aquellas que les permiten escribir y redactar crónicas para criticar a Israel. Entonces eso fue ya la primera señal, y bueno, la parte yo creo que ha habido una ola de ¿cómo diríamos?, de júbilo que ha atravesado de ciertas comunidades del Líbano, ciertas comunidades en Siria, la diáspora de diversos países, que está, bueno, es decir, que ha habido alegría o manifestaciones de alegría por las operaciones israelíes dentro de comunidades árabes e iraníes en los lugares más recónditos, imagino, inesperado, porque lo he visto en redes sociales. Y explicando muchos de ellos, diciendo, bueno, a mí me podrán caer peor o mejor los israelíes, pero han matado al líder de una organización que arruinó la vida de mi familia, que obligó a mis padres a exiliarse y que ha maltratado a los ciudadanos de mi país. Y eso lo han dicho sirios, lo han dicho libaneses. Y entonces da la sensación de que si hubiésemos llegado, o sea, si estas operaciones de la inteligencia israelí no se hubiesen producido, habríamos llegado al aniversario con un estado de ánimo muy diferente. Y esto ha cambiado por completo, más allá de lo que la sorpresa, vamos a así decirlo, nos tenía preparado Hezbollah, que por cierto, yo he estado repasando cosas que escribí sobre la futura guerra del Líbano, porque hace años me pidieron, bueno, ya es decir, todo el mundo sabía que después del fin del conflicto del 2006, tanto Israel como Hezbollah se estaban preparando, y la idea de que Hezbollah quería atacar las comunidades de Galilea, quería clavar la bandera de Hezbollah en territorio israelí, era una cosa que estaba ya anunciado por Nasrallah, y todos estábamos esperando que la construcción de túneles y toda la serie de acciones en la frontera, es decir, nos esperábamos un acontecimiento como lo que sucedió en las localidades israelíes cerca de Gaza, en el norte. Es decir, el plan, no el plan, no, pero sí de la intentona o el intento, o la idea, la palabra es la idea de atacar a Israel dentro de su territorio y asaltar comunidades, masacrar su población y colgar la bandera, fue Hezbollah la primera que lo planteó.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más de lo que no hayamos hablado o expandirte en alguno de los aspectos que hemos mencionado.
Pues yo quería simplemente compartir un recuerdo muy personal de cómo me desperté. O sea, yo sé que todos tenemos en su pueblo, y esto ya que estamos hablando del aniversario, cuando llegue el aniversario todos pensaremos dónde estaban, cómo se enteró de la noticia y lo que sintió. Y yo recuerdo la enorme incredulidad porque yo soy una persona que trasnocho mucho trabajando entre semanas y el sábado me dedico a recuperarme la energía. Entonces me levanté muy tarde, recuerdo encender el móvil, el celular, ver la absoluta incredulidad de lo que estaba pasando porque me parecía inaudito y tuve dos pensamientos. El primero es, esto nos lleva a Irán, sin duda. Llevábamos semanas escuchando que Oriente Medio iba a entrar en una nueva fase gracias al acercamiento de Arabia Saudita, que Arabia Saudita quería el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quería, si no reconocer diplomáticamente Israel, pero estaba muy cerca. Y digo, y entonces me resultaba muy evidente de que aquí alguien había, más allá de que jamás quería también volver a ser estar en la centralidad del tablero de juego, y la segunda cuestión, y esto no dará ni para una conversación, sino para años de reflexión, la sensación, y esto fue una cosa que me sobrecogió pensar, esto va a resonar en Europa. Luego los vimos, los cantos yihadistas, el auge del antisemitismo, la idea de primero caerá Jerusalén, luego caerá París y Berlín, me hizo pensar que el destino de Oriente Medio estaba, evidentemente, bueno, todos lo sabemos, estaba atado al de Europa y sobre todo que como ciudadano europeo me temía que mucha población no iba a caer, bueno, evidentemente con los sesgos antiisraelíes y el antisemitismo, que nadie iba a querer verlo y que íbamos a ser una minoría los que íbamos a conectar los dos acontecimientos.
Bueno, con estas reflexiones vamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos atendido, Jesús Pérez Triana. Esperemos, siempre digo lo mismo, esperamos que podamos hacer alguna crónica ya mucho más relajada, por lo menos que señale el próximo final de este conflicto, ¿no? Es decir, yo no sé si esta es una guerra. En Israel la han definido desde el principio como una guerra existencial, es decir, de que de aquí lo que está en juego es la propia existencia del Estado de Israel. Y eso es lógico por las circunstancias y los matices que se han dado aquí, ¿no? Pero quizás llevar al extremo este juego geopolítico permite a Israel salir en una situación ventajosa a nivel de seguridad. Por otra parte, hay cosas que se están cayendo a cachos, como es la economía, ¿no? Es decir, acaba de ser degradada en 2 puntos en Moody's, en cuestiones crediticias, pero me imagino que eso, en un país como Israel, lo puede recuperar también en tiempo récord, porque una de las consecuencias anexas a esto es que la industria armamentística y de inteligencia israelí va a estar muy requerida en cuanto esto acabe, ¿no? Si acaba con una situación positiva para Israel, pues todos los países van a tener que replantearse sus políticas de defensa, que ya no serán las clásicas y los libros del siglo XIX que hasta ahora se utilizaban.
Pues sí, evidentemente tengo esa sensación de que Ucrania y los conflictos, el conflicto regional, están reescribiendo muchas cosas. A mí me pasó una cosa que hace poco estaba organizando mi propia biblioteca. Cogí muchos libros de Oriente Medio y los metí en una caja porque me di cuenta de que estaban muchos imbuidos de los acontecimientos posteriores al 11S, que el mundo había cambiado. Y ese guardar los libros en una caja se convirtió en una premonición cuando vimos los ataques con los buscas, con los mensáfonos. Y alguien dijo, lo leí en redes sociales, vamos a tener que tirar todos nuestros libros de Oriente Medio. Y yo me quedé, digo, pues mira, yo me adelanté en semanas. Tenemos una sensación de que estamos viviendo tiempo muy, muy, muy. Y además, como tú has mencionado, estoy seguro que cada generación de israelíes podrán decir, oye, nosotros también tuvimos un programa de radio donde decíamos que el mundo se estaba cambiando rápidamente. Pues esta es la que nos ha tocado a nosotros. Y a mí la preocupación, y esto también tú terminas en un tono positivo. A mí me preocupa que Israel se había arrastrado a una guerra global permanente, que es el sueño, yo creo que de sus enemigos, que sea un país invivible, que sea un país bueno, estoy seguro que también otros israelíes de otras generaciones dirán, nosotros vivíamos ante el temor de los bombardeos sirios o egipcios o del potencial apoyado por la Unión Soviética. Entonces, a cada generación le toca un desafío diferente. Tampoco vamos a ser adanistas y decir que esto nunca había pasado antes en la historia de Israel, pero así ha sido un país, bueno, eso sí nos ha demostrado que ha ido resolviendo sus desafíos. Entonces, a mí eso, desde el punto de vista, lo que yo entiendo, el punto de vista militar, me da la sensación de que esto puede ser también un problema si Israel se ve atrapado y si sigues, si los enemigos de Israel consiguen que Israel esté atrapado en un ciclo permanente de conflictos, dicen, bájame de intensidad que haga un país demasiado poco normal y demasiado poco vivible. Entonces vamos a esperar ver qué respuesta dan a los desafíos. Por eso, todo lo que hemos visto en la última semana ha sido una sucesión de golpes maestros para cambiar la situación y no verse arrastrado a ese eterno ciclo de ataques sin respuesta, siempre bajo el umbral del conflicto.
Pues muchas gracias y hasta una próxima comunicación que esperemos que sea de un carácter más positivo para el mundo en general. Gracias.